Buen día, Javier. Buen día a toda tu audiencia.
¿Cómo se le dice normalmente a un juez cuando llega, por ejemplo, el abogado, le dice magistrado, excelencia?
Su señoría normalmente a veces dicen los colegas abogados, ¿qué tal su señoría? ¿Qué tal su señoría? ¿O qué tal doctor? Nada más.
¿Y entre colegas cómo se tratan?
Doctor, nos llamamos todos, Javier, y te puedo asegurar que el 90% no somos doctores, somos abogados nomás. Pero bueno, es una costumbre que la tenemos hace rato, el bien de abogado, y cariñosamente nos llamamos doctores entre todos.
Algunos se enojan porque se le dice doctores a los abogados, pero en este país estamos acostumbrados a decir, y a mí no me molesta tampoco.
No, de hecho, a veces en los semáforos los muchachos que te venden limón, banana, a todos nos dicen, ¿qué tal, doctor? Y nos ofrecen, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de cariño.
En medicina, por ejemplo, se dicen profesor, doctor, luego a los que están en la universidad también.
Ah, ya, bueno, eso ya, sí. Hasta ahí no llegamos nosotros, doctor no.
Magistrado Gustavo Amarilla, ¿por qué usted le concedió a Ronaldinho prisión domiciliaria cuando en realidad ese hotel no es su casa?
Porque básicamente el domicilio para un arresto domiciliario no tiene como condición exclusiva el tema de que sea su domicilio real. No, nosotros en nuestra legislación no tenemos un requisito estricto de cuál sería el domicilio. Uno puede guardar del arresto, ¿verdad? Uno
como la casa alquilada de González Daer, por ejemplo.
Claro, vos podés cumplir un arresto domiciliario en la casa de un tercero, en una casa alquilada. Básicamente tiene que ser un lugar físico conocido, con direcciones, ¿verdad? Bien ubicado, y no hay ningún requisito de si vos pagás para estar ahí o le alquilás a alguien. No, en ese sentido nosotros no tenemos ningún condicionamiento para que sea. Lógicamente esta es una persona extranjera, ¿verdad? Que no tiene bienes acá, no tiene familia acá, y bueno, recurrió a esa circunstancia. En su primera audiencia, Javier, él había ofrecido, por lo menos la que tuvo conmigo, ¿verdad? Él había ofrecido cumplir un arresto domiciliario en un domicilio particular de un paraguayo hacia la zona de Itanramá, creo que era. Uh-huh. Una propiedad muy importante, 8 fincas más o menos. Uh-huh. Y bueno, en esa oportunidad se le negó. Uh-huh. Pero bueno, ahora vinieron con otro lugar de ofrecimiento, que no hay ningún inconveniente para eso.
Doctor Amarilla, sí. El sinónimo dentro de una fianza también se le llama caución, ¿o no?
Sí. Uh-huh.
Está la caución real, personal, y la caución real, ¿verdad?
Sí, señor.
En este caso fue una caución real.
Una caución real de dinero en efectivo.
Cuando ellos... ¿Quién fijó el monto? ¿Fijó usted o ellos ofrecieron?
El día antes de la audiencia, antes de ayer, la defensa de estas dos personas se habían acercado al juzgado escrito mediante, solicitando la apertura de una cuenta judicial. Lógicamente las cuentas judiciales nosotros las abrimos en el BNF, que es el banco con el que tenemos comunicación y red directa, a los efectos del ofrecimiento de alguna fianza real, una caución real. Uh-huh. El juzgado la habilitó, eso ya fue un indicativo que seguramente estas defensas iban a ofrecer, intentar en una audiencia un ofrecimiento de fianza real, y lógicamente una vez abierta esa cuenta, ellos se encargaron de hacer ingresar el monto de $1,600,000 vía otra cuenta del Banco Itaú a esa cuenta del BNF. Uh-huh. Que es lo que luego expusieron en el día de la audiencia. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, Javier, si yo establecí el monto, me parece que me preguntaste,
sí.
Te digo que no. Ese monto yo directamente lo acepté, porque ese ya fue el ofrecimiento con el que vinieron ellos. Yo mismo en mi resolución ayer anoche escribí de que consideraba un monto bastante significativo, por no decirlo importante, elevado, ¿verdad? Pero bueno, es el ofrecimiento que me hicieron y lo acepto sin problema, ¿verdad? Más todavía que la fiscalía aceptó ese monto y bueno, ya que estábamos todos de acuerdo entre defensa y fiscalía, el juzgado también aceptó ese monto. Pero es así, decirle a alguna de las defensas que me tenían que traer 800.000 por cada uno, yo no lo hice. Directamente ya fue un ofrecimiento de ellos.
Aún así, doctor, usted, el Banco de Fomento le envió un documento y le dice, sí, acá ya está la plata, los $1.600.000.
Sí, estaba el documento donde se demostraba de que esa plata había ingresado ya en la cuenta del BNF, había tanto la apertura, que es un documento que nosotros luego corroboramos a través vía internet con el banco, y el otro documento donde estaba el giro de esa plata en el BNF. Así mismo es. Pero también había otro documento que trajeron ellos, donde eso le quedó en poder de los fiscales. Ellos pidieron que si podían acceder a eso de tal manera, hacer un control y seguimiento de ese del origen del dinero, todo lo referente a de dónde salió el dinero. De dónde salió el dinero. Que lógicamente yo lo observé en compañía de todos.
¿Y dónde estaba la plata originalmente, doctor?
El banco estaba en una cuenta a nombre de Ronaldinho en un banco del exterior en Europa.
¿De dónde es exterior, doctor?
Y bueno, te voy a decir, en Suiza.
Ah, tenían un paraíso.
En Suiza. En Suiza.
O sea que el... ¿Y cómo se hace esa comprobación de... ¿O ya el sistema bancario, creemos en el sistema bancario directamente, doctor, o igual ese banco de Suiza tiene que certificar que la plata se está enviando y cosas así?
No. La defensa le proporcionó a la fiscalía toda la documentación de todos los traspasos que se hizo vía, si no estoy transcordado, Javier, la palabra es transferencia Swift o algo así, no me acuerdo cómo son los términos que por los cuales se va justificando de que la plata sale de Suiza, llega al Banco Itaú de Paraguay, a una cuenta de un particular de una empresa paraguaya, y esa empresa paraguaya gira el BNF.
Se trianguló la plata, en otros términos. Plata limpia, por decir así.
Evidentemente, plata limpia nunca fue objeto de ninguna... vamos a decir, un cuestionamiento lo tenía claramente el procesado en su cuenta de Europa, y es lógico y sabemos el nivel económico y el éxito que tuvo uno de los procesados, el dueño de la plata en el fútbol por tantos años, y ellos manejan esos mundos.
Claro, esa plata, esos 1.600.000 sirvió para ambos entonces.
Para ambos, es una plata de Ronaldinho, eso se aclaró bien, que es una plata de Ronaldinho que él ofrece, la mitad por él y la mitad por su hermano Robert.
Ya, bien clarito. Si Ronaldinho se llega a fugar, ¿qué pasa con esa plata?
Esa plata entonces queda, se inicia un proceso de ejecución de caución, en donde finalmente, luego de unos trámites procesales, esa plata queda al Estado paraguayo como ejecutante de ese dinero, que era para garantizar que ellos no se fugarían.
¿Va para el Poder Judicial o a algún sector específico?
Vos sabés que todavía hay una laguna en esa parte de la legislación de cómo se distribuiría en el Estado paraguayo ese dinero. Tenemos casi nulos fallos que establecen como el destino final de ese dinero de cauciones. Hay una importante laguna en el Código Procesal Penal en ese sentido. Creo que hay uno o dos fallos que directamente remiten a Hacienda, no es que quede al Poder Judicial. Que sí queda al Poder Judicial son la multa como sanción, pero las cauciones ejecutadas No hay mucha jurisprudencia en porque esa materia.
Y no hay muchos casos en los que pagaron y se fugaron, doctor.
Casi nada, Javier, casi nada.
Estábamos diciendo, bueno, ahora mismo él puede, en la madrugada pudo haberse ya escapado del hotel, solo que primero se le va a retener ese dinero, se va a ejecutar, sí, literalmente, doctor.
Se va a ejecutar, sí, señor.
Y después va a estar ligado eternamente a un caso judicial y no va a poder ir ni a la esquina.
Claro, claro. Eso sería, él va a estar eterno, o sea, la persona que se fugue, independientemente de que se ejecute su caución, vamos a decir, da mérito de ello al estado de rebeldía. El famoso se declara la rebeldía de Juan sobre la base de haberse fugado. Esa rebeldía posibilita la orden de captura internacional del procesado fugado. Y bueno, con eso se encuentra con muchas limitaciones. Hay países, vamos a poner el ejemplo de lo de Brasil, ¿verdad? El Brasil no extradita a sus connacionales. Entonces, el procesado brasilero va a poder circular tranquilamente en el Brasil, pero nunca más va a poder viajar a ningún otro país porque se puede encontrar con el Código Rojo de Interpol sobre la base de la rebeldía que tiene en Paraguay.
Pero también hay jurisprudencia en el que enviaron los datos y fue procesado en territorio brasileño.
También tenemos casos, por ejemplo, el homicidio de nuestra connacional en el caso Marcelo Piloto, ¿te acordás? De esta chica que entró a la agrupación especializada.
Ese es uno de los casos. Después, en el caso del asesinato del periodista Pablo Medina también.
De Pablo Medina, exactamente. Son procesos que a partir de un tratado internacional con el Brasil posibilitan que hechos punibles acontecidos en un país sean juzgados con las normas procesales del otro país. Perfecto. en el país del ciudadano, además.
Y en todas las veces que se fue Ronaldinho a comparecer ante su juzgado, doctor Amarilla, sí. ¿Qué decía él? ¿Qué podía hablar con él?
Yo Javier, particularmente tuve solamente dos audiencias con la defensa de Ronaldinho. Y en ninguna de ellas él estuvo presente en forma física. Yo si vos me decís, ¿le viste alguna vez? No, nunca le vi en forma personal. Solamente ayer me tocó hacer el siguiente paso procesal, que es la audiencia de aceptación de medidas, donde sí, a través de un teléfono celular, vía WhatsApp, videollamada, ahí sí pude conversar y explicarle lo que es el acto de la audiencia de revisión y escuchar su aceptación de esas medidas. Uh-huh. Es la única vez que yo crucé palabra con él.
Perfecto. Bueno, doctor Gustavo Amarilla, acá mi colega Ricardo Germán me dice el caso Baracac, él se había fugado pero no nos dejó la fianza real, por ejemplo.
Claro, ese fue un caso hace ya muchos años donde su abogado defensor Wilson Marinoni había firmado una caución personal de él de casi seguramente 500 millones de guaraníes, me parece que es lo que se comprometía a esa defensa. Ajá. Después ocurrió que Baracat ya no salió más del país del oriente donde fue. Y tengo entendido que cuando se inicia el proceso de ejecución de caución, después de un tiempo de litigarse allí, esa podrían llamarle al doctor Wilson Marinoni, creo que llegó a saldar ese monto.
Se llegó a pagar. Cuando es caución personal, por ejemplo, ¿se ejecuta después algún bien o tiene que pagar, doctor?
Sí, cuando es caución personal. Antes nosotros teníamos la caución personal del abogado, luego el abogado defensor. Eso hace poco, con una modificación de la ley, se dejó sin efecto. Ahora ya no se aceptan más fianzas personales de abogados, pero sí fianzas personales de terceros. Entonces, puede haber un caso donde un tercero, llámese el papá del procesado, un tercero idóneo, viene y se ofrece con su firma, sí, ser su caución personal.
Claro,
en ese
claro.
caso, el juez determina un monto, ponerle, acepto tu caución por 50 millones de guaraníes, la persona se fuga y se inicia la ejecución de caución por ese monto de 50 millones de guaraníes en los bienes de la persona que ofreció esa caución.
Perfecto. Doctor Gustavo Amarilla, un gusto siempre hablar con usted. En lenguaje común y así en jerga popular se dice o garantíjese la y cuenta.
La y, está la... muy bien, está muy bien. Y eso que es temprano, ¿eh?
Sí. Que tenga buen día. Gracias por permitirnos hablar. Hasta pronto.
Hasta luego.
El juez Gustavo Amarilla del Porqué.